Hoy en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, vamos a ver una de las figuras de la música española más importantes, pero mucho más importante de lo que te puedas llegar a imaginar. Desgraciadamente, su carrera terminó bruscamente debido a un accidente de tráfico con 41 años. Estamos hablando del gran Tino Casal. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores. Tengo los pelos de punta.
¿A que sí? ¿A que sí? O sea, ¿qué tío, qué persona más completa y qué poco se conoce de él?
Por eso es justo hablar de él esta noche, porque hablamos posiblemente del que ha sido el artista más transgresor del pop español de los 80, porque no hubo otro como él, que fue un adelantado a su tiempo. La verdad es que tenía mucho de Bowie, que fue uno de sus referentes. Pero es que a día de hoy sigue sorprendiendo su estética. Cuando vemos sus actuaciones en los programas de televisión de aquella época y la mítica Eloís, que sigue siendo a día de hoy uno de esos temas que te hacen bailar después de 35 años. Y no solamente en la música, es que él era un artista, como tú dices, integral, que rompió los esquemas de la estética del pop español. Siempre iba muy maquillado, con chaquetas con hombreras, lentejuelas, brillos, broches, se ponía de todo. Y los estampados animal print que se llevan tanto ahora, yo creo que los inventó él, estoy segura. Y se ponía de todo, su imagen era como muy barroca. Y es que hablamos de un artista que quería hacerlo todo a lo grande, sorprender al público a lo grande, romper barreras, hacer historia, y tanto.
Es que de verdad que desde el primer momento fue un icono musical, porque era un hombre muy especial, tenía mucho talento y se comportaba de diferente manera en un escenario.
Fíjate, es que era más que un artista, cantante, compositor, productor de música, diseñador de moda, que lo era, pintor, escultor. Sus facetas eran tantas que quizá por eso no se valoraron lo suficiente. Incluso además era amigo y conocido de gente tan dispar como Javier Gurruchaga, Víctor Manuel, Paco Clavel, Alaska. Y desde luego su muerte tan prematura supongo que sigue escociendo a todos aquellos que le conocieron, porque tuvo que ser la bomba. Sí.
Hombre, claro, si te parece, Rosa, desde luego que murió demasiado pronto, 41 años, vamos, me parece un auténtico crimen. Pero antes de hablar de su muerte, Rosa, si te parece, vamos a hablar un poco de su vida, porque los ponedores seguramente no sepan cosas increíbles de su vida.
Y es muy interesante.
¿A que sí?
Para empezar vais a flipar, porque su verdadero nombre es José Celestino Casal Álvarez.
A lo mejor lo que más nos puede sorprender es lo de Celestino, ¿o no?
Posiblemente sí, José Celestino Casal Álvarez, asturiano. Fue el menor de tres hermanos, al que sus hermanas mayores les encantaba maquillarlo y vestirlo de mujer.
Ah, o sea que por ahí viene el tema.
Por ahí empezamos. Su infancia en la posguerra española pues no tuvo grandes lujos. Fue un niño introvertido, marginado, muy talentoso para pintar, para el arte en general, sobre todo para la música, en la que comienza a principios de la década de los 70 con la banda Los Archiduques. Pero el cambio le viene en los 70 cuando se va a Londres, donde estaba toda la vanguardia musical, donde estaba la explosión del glam, de la estética bisexual, de Bowie, que era el Nova más en aquella época. Y eso explica en lo que se convirtió después, cuando surge la figura de Tino Casal. Estamos en plena movida madrileña de los 80. Fue un hito social y cultural donde Tino Casal fue uno de sus precursores. Donde destacó por su defensa de la diversidad sexual en una época en la que todo esto era muy controvertido. Y entonces se convirtió en un icono de la libertad de expresión.
Es que en aquella época defender todo eso, hay que echarle valor,
No se le ponía nada por delante. Fue sobre todo un artista que se hizo a sí mismo, llevando la estética del glam pues a lo más grande. Claro.
¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que Tino Casal, bueno, es que es un artista súper fascinante, que podía gustar por igual a alguien que nacía en los 80 o alguien que nació en los años 2000. Cuando suena Tino Casal, la gente abre las orejas.
Hombre, claro. De hecho, fíjate, la primera vez que aparece Tino Casal en mi vida fue un impacto. Era como el Da Vinci de la música. Barroco, era punky, era glam, pero tenía su toque kitsch de la época. Es que tenía mucho sentido artístico y tenía una capacidad artística brutal. Era pura fantasía en todo su concepto. Es que el diseño de su vestuario, el maquillaje, las portadas de sus discos, los videoclips, sus conciertos, era todo vanguardia al 100%.
Totalmente. Es que se convirtió en una figura pública muy influyente en el panorama musical del momento en nuestro país. Lo que no sabe mucha gente es cómo fue su carrera musical.
Pues mira, cuando él vuelve de Londres en 1977, Nino Bravo ya no estaba y veían en él el posible sustituto, pero en plan cantante melódico. Hay que decir que él siempre defendió el legado de Nino Bravo. Para él era el y ha sido el mejor de todos los tiempos, pero él encajaba en algo más moderno. Entonces, bueno, en esa época contactó con el mundo de las discográficas, se ejerció como productor, grafista, estilista de grupos emergentes tan diferentes como Obús o como Azul y Negro.
Fíjate.
Sí, él estaba detrás de los discos de Obús y Azul y Negro, y mientras él triunfaba, lo hacía con su disco Nio Casal en el 81, donde ahí encontramos su famoso Champú de huevo. Le daba para hacer todo a la vez, ¿eh?
Sí, además de huevo de corral, ¿eh?
Champú de huevo, hombre. Son los mejores champuses, ¿eh?
Sí,
bueno, Champú de huevo fue su primer número uno, un disco producido por mi querido Julián Ruiz. Gracias a Tino, Pedro Almodóvar pudo terminar su primera película, su ópera prima Pepi, Lucy, Bomb y las chicas del montón, porque Tino Casal financió parte de la película. Uh-huh. De hecho, en otra de Almodóvar, en Laberinto de Pasiones, cedió parte de su vestuario. Una de las chaquetas que lleva en Manuel Arias era de Tino Casal.
¿Ah?
Hasta ese punto estaba muy metido en toda la movida.
¿Se preocupaba de todo eso también?
Efectivamente. Y aparte su música, porque en el 83 publica su segundo disco, Etiqueta Negra, con el
buenísimo,
que llegó uno de sus mayores éxitos, el famoso Embrujada.
¡Qué bueno!
¡Qué temazo!
¡Buah, qué bueno, Rosa, qué bueno!
Pues sí, 1983 publica Etiqueta Negra, con el que se consolida como cantante con éxitos como Embrujada. También estaba Póker para un perdedor. Pues para muchos, el artista barbudo de ojos pintados y largos abrigos, pues logró meterse en los hogares de todos los españoles, porque en 1984, Pánico en el Edén fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, es que la tenía en el olvido, Pulpo, esta canción.
No, pues no la tienes en el olvido, porque ahí está en tu ADN y se la habrás pasado a tu hijo sin darte cuenta, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí se nota el tecnopop de la época.
Sí.
Hablamos de 1984, Pánico en el Edén es una canción de su tercer disco, y Hielo Rojo fue la canción oficial de la Vuelta a España en 1984 y fue número uno en las listas de sencillos más vendidos en España en aquel momento, por supuesto. Pero fíjate, lo que parecía una carrera imparable hacia el éxito se vio frenada abruptamente en 1985 a causa de un esguince que sufrió en medio de una gira que lo tuvo 3 años retirado,
con todo
tipo de especulaciones. ¿Tú te acuerdas que se dijo incluso que tenía sida?
Sí, claro que sí. Y además, él sufría muchísimo porque ni siquiera lo tenía y encima no le estaban dando pábulo a su verdadero problema, que era lo que le había sucedido en el pie.
Sí, sí. Lo que pasó realmente es que él desoyó los consejos de los médicos, que le dijeron, deja la gira, tienes que reposar. Entonces, lo que fue un pequeño esguince se convirtió en una necrosis de cadera, que tuvieron que ponerle una prótesis en el fémur.
Tal cual.
Que la broma le costó 5 operaciones, 2 años de hospital, sin poder andar, estuvo en silla de ruedas, ayudado por muletas. Fue una tragedia, lo que pasa que, bueno, la pintura, en este caso, fue su refugio.
Sí.
Y resucitó musicalmente en 1987 con Lágrimas de Cocodrilo y su famosa Eloís, que no es de Tino Casal.
Correcto.
Es un clásico del 68 cantado por Barry Ryan y que suena así.
Hombre, aquí hay que destacar también la figura de Julián Ruiz en torno al éxito de Tino Casal, ¿eh?
De Tino Casal,
hay que dejarlo muy claro.
Efectivamente, y luego también ya hablaremos de esa canción que también le cambió la letra a Tino Casal. Es que este tío tenía la mente, vamos, era de otro planeta. Aquí es que hablamos de un clásico del 68. Barry Ryan tenía un hermano gemelo que fue quien compuso esta canción con una fuerte orquestación, como estamos escuchando, con muchas voces, y vendió mucho, ¿eh? Vendió 3 millones de copias en todo el mundo, llegó al 2 en Reino Unido y fue número 1 en 17 países. Aunque es verdad que muchos solo recordarán la gran versión que hizo Tino Casal.
¿Qué pasa?
¿Cómo subía? ¡Qué agudos!
¿Cómo llega el agudo? O sea, ¿cómo llega el agudo? Es increíble.
Sí. Bueno, la letra fue creada de nuevo por Tino Casal e invirtió 8 días solamente para grabar la voz de este tema, que fue el pelotazo de su tercer disco, Lágrimas de Cocodrilo, y fue el indiscutible número 1 de aquel 1988.
Brutal.
Y con
brutal.
El tiempo esta canción se ha convertido en un clásico del pop español, uno de los temas más recordados de Tino Casal. Ese álbum fue el segundo más vendido en España en el 88, solo por detrás del Descanso Dominical de Mecano.
Joder, qué discazo también de Mecano.
Claro, es que estamos otra en la época de Mecano.
Sí, sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer la semana que viene, ¿no? Hablarnos un poquito del Descanso Dominical.
Madre mía, en serio, ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Ya lo sé, pues a lo mejor requiere dos días, pero Descanso Dominical fue un disco que cambió muchas tendencias en la industria del disco, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Vaya,
oye,
entre Mecano y
Casal,
tela.
Rosa, ¿qué sabemos de él en lo personal? Me interesa mucho la persona. ¿Qué hay detrás de esa fachada tan extravagante?
A ver, ¿qué sabemos de él? Pues sí, que como buen asturiano, adoraba la fabada. Era un tipo...
Bueno, pues yo no soy asturiano, ni tú, y nos encanta la fabada.
Sí, pero él era pro, entonces, con más motivo. Yeah. Fíjate, aunque mucha gente no lo pueda creer, era un tipo religioso. Era un tipo, además, que visitaba frecuentemente a sus padres en el pueblo, donde vestía más discreto para no incomodar a la familia.
Claro.
Claro, no iba con las lentejuelas ni con aquellas hombreras, ¿no?
Sí, y los abrigos también.
Los abrigos, efectivamente, en fin. El gran amor de su vida fue Pepa Ojanguren, con la que estuvo hasta 1983, tuvieron una relación discreta, poco convencional. Ella era la que al principio le confeccionaba los trajes para las obras de teatro que hacían en el pueblo, y después fue decisiva en la imagen del cantante porque se fue con él a Londres y le ayudaba con sus estilismos. Lo que pasa que cuando llegó el éxito Eloís y disparó la agenda de Tino Casal, pues hasta ahí llegó la relación. En aquel momento pues estaba en la cima, en la plenitud de su éxito. Se le consideraba pues un genio del pop y el estilo New Romantic de los 80 a la española pues lo llevaba él en su persona.
Claro.
Entonces, bueno, en total lanzó 5 álbumes de estudio, todos ellos número 1 en ventas en España, excepto el último, Histeria, que lo publicó en el 89. Era un disco compuesto en su mayoría por versiones revisadas de temas de los años 70, y por eso ahí es donde estaba su famosa versión del Killing Me Softly de Roberta Flack. Pues es una versión muy buena. ¿Qué quieres que te diga? El Killing Me Softly.
¿Y sabes lo bueno, Rosa? Que cuando se españolizan canciones que han sido número uno en otros idiomas, normalmente las cosas no suelen salir
No quedan
muy bien.
Bien, efectivamente.
Y aquí lo hizo bien este tío, joder.
Y aquí escuchas la canción, oye, y no te rechina.
Te resulta agradable.
Y te la comes hasta el final.
Sí.
Bueno, pues después de ese trabajo, Tino Casal pasó de la música, puso la pintura por encima de sus discos, y el 2 de septiembre de 1991 fallecía en un accidente de tráfico.
Sí, fue un trágico accidente que recordamos mucho. Su coche chocó, además, tontamente contra una farola. Él no llevaba puesto el cinturón de seguridad y le costó la vida.
Sí, de hecho, Tino Casal fue la única víctima mortal del accidente. Viajaba con otras 3 personas en un Opel Corsa blanco. Es verdad que había llovido mucho, la carretera estaba llena de barro. Tino Casal iba en el asiento del copiloto, no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando el Opel Corsa chocó contra una farola en la carretera de Castilla, cerca del Puente de los Franceses en Madrid. Era domingo.
Sí.
Era domingo. Y murió en el helicóptero camino del hospital. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus propias costillas.
Por favor.
Fíjate, Julián Ruiz siempre decía, sabía que no iba a llegar a viejo. Y así fue, tenía solo 41 años.
O sea, él compartía ese pensamiento con los suyos.
Sí, Julián Ruiz ya lo sabía. En aquella época lo decía y cuando sucedió, pues no le pilló de sorpresa. Su muerte causó, pues efectivamente, una gran conmoción en todo el país y de manera póstuma recibió varios homenajes. Su discográfica reeditó Etiqueta Negra y desde entonces pues ha inaugurado una placa en su casa natal, tiene una estatua en Oviedo, varias exposiciones han acercado su obra al público, mientras que artistas pues como Alaska, Marta Sánchez, incluso Despistaos, han versionado sus temas. Y también hace un par de años, ¿no? Llega, se hizo un documental de 3 capítulos que narran la historia desde sus orígenes en Asturias, pasando por Madrid, por Londres, y haciendo un resumen sobre la vida y sobre los éxitos de Tino Casal.
¿qué le quedó por hacer? Porque esta yo creo que es una buena pregunta, porque con todo lo que hizo, ¿sabemos lo que se le quedó por descubrir, por regalarnos?
Pues fíjate, aunque Tino Casal había dejado un poco de lado la música, porque estaba más por la pintura, lo cierto es que seguía produciendo y entre sus planes estaba un proyecto con Miguel Ríos para estrenar el musical El Fantasma de la Ópera.
Oh.
Imagínate lo que hubiera sido estos dos.
Uf.
En El Fantasma de la Ópera.
Genios.
Y luego,
rodeado de
efectivamente,
genios.
Efectivamente. Mm. También estaba preparando un disco junto a Julián Ruiz y contaba a Julián que estaba muy ilusionado porque iban a grabarlo en Japón y por lo visto él quería hacer una nueva versión de Embrujada.
O sea, que quería seguir creciendo a pesar del éxito.
Efectivamente. Pero bueno, aquel arte extravagante, aquella voz y sus canciones tan atrevidas y tan bailables, tantísimos años después, pues han quedado como un legado inconfundible de uno de los artistas españoles pues más innovadores y más completos que hemos tenido a finales del siglo XX. Es que fue un icono atemporal y a pesar de su partida prematura, pues su música pues sigue siendo muy importante y sigue estando muy vigente.
Desde luego
es
que
que
sí.
Tú la pones y esto no chirría a nadie, ¿eh?
En absoluto, al contrario, te produce muy buenas sensaciones y por eso admiramos tanto a Tino Casal, los que a lo mejor no tú le llegaste a conocer, ¿no?
No.
No, yo tampoco. Y no. Siempre tendremos sus canciones, que nos ha dejado ahí unos regalos increíbles y las seguimos disfrutando.
Es que yo llegué a Madrid yo creo que en 1994 yo estaba en tercero de carrera.
Claro.
Aproximadamente 91, pues a finales llegué yo a Madrid. Entonces no llega a coincidir. Cuando yo empecé en la radio, él ya no estaba con nosotros.
Yo estaba en COU en esa época, en
claro.
COU, y ya estaba ahí como loco por la radio y con la música. Y alucinaba con las canciones de
alucinaba.
Tino Casal.
Alucinaba. Yo desde mi pueblo, imagínate, mi pueblo en La Mancha, viendo a este personaje en la tele, yo decía, ¿de dónde ha venido? Este es de otro planeta.
¿De dónde ha venido? ¿Dónde
claro.
aterrizó la nave?
Es que era como Bowie, ¿de dónde han salido estos tíos, no? Es
sí,
que era vanguardia total. Y tú en
de
tu
verdad.
Pueblo, ahí, en fin.
Otra gran pregunta es, ¿hay que ser muy extravagante para ser un genio en la música?
No lo sé, pero los genios suelen ser muy extravagantes.
Ya, pues este lo era y le queremos un montón.
Pues sí, le echamos mucho de menos, Pulpo, es cierto.
Es verdad. Rosa Rosado,
bueno,
gracias por estos minutillos que nos regalas,
pues
¿no?
Un besito a todos, Pulpo, ponedores. Que,
gracias, Rosa.
Que
gracias.
Seáis felices.
Seguimos poniendo calles.
Tal como somos.